La Organización Internacional de la Propiedad Intelectual entrega todos los años, a nivel mundial, el premio al mejor joven inventor. La premisa es que los aspirantes aporten una solución a un problema. Bueno, este año el reconocimiento le correspondió a una patente presentada por una uruguaya, María Victoria Alonso Pérez. María Victoria diseñó un dispositivo que permite monitorear el ganado a distancia y tener información al instante de la ubicación de cada animal y de su temperatura. El productor podrá así controlar en tiempo real cualquier cambio y prevenir contingencias, en especial prevenir la aftosa, pero no solo eso. ChipSafer, que así se llama este sistema, ya había tenido un primer reconocimiento importante el año pasado, cuando recibió el premio a los jóvenes innovadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para lo cual había tenido que competir con 400 candidatos de 77 países. Pero en realidad estos son solo los últimos eslabones de una larga cadena de proyectos a los que María Victoria ha estado vinculada, pese a que tiene tan solo 26 años. Por eso es que, me parece, vale la pena conocer toda esa historia. Para eso es que recibimos esta mañana a la ingeniera María Victoria Alonso Pérez. María Victoria, buen día, gracias por acompañarnos.
Ah, buenos días y gracias por esa introducción.
Yo decía, ingeniera, tú eres, según el título expedido por la Facultad de Ingeniería aquí en Uruguay, ingeniera eléctrica. Pero cuando te presentas hacia afuera, dices ingeniera en electrónica y telecomunicaciones.
Claro, pero en realidad el título dice ingeniera electricista. Y bueno, eso es un poco complicado de traducir. Y entonces le pregunté a un profesor el año pasado cómo traducirlo. Y bueno, dado que nosotros trabajamos en telecomunicaciones y electrónica, tenemos materias de las dos. Entonces así es como se traduce.
Yo dije que tenías 26 años. ¿Cuándo te graduaste de ingeniera en la Universidad de la República?
Eso fue el año pasado, en el 2012.
Bueno, hablemos del ChipSafer. Empecemos por allí. ¿En qué consiste este dispositivo por el cual acabas de ganar este premio?
Bueno, este es un dispositivo que, como tú decías, lo que puede hacer es monitorear distintos parámetros en el ganado a distancia. O sea, yo tengo un dispositivo que se lo coloco al animal y tengo distintos sensores para detectar distintos parámetros y toda esa información después se manda a una computadora en la compañía y ahí nosotros procesamos la información y le damos ya la información procesada al productor rural.
¿Qué tipo de parámetros puede relevar?
Bueno, por ejemplo, la temperatura y después también movimiento y nosotros también podemos detectar la posición exacta en donde se encuentra el animal.
Ahora, ¿eso qué implica? ¿Colocarle a cada vaca, a cada novillo, colocarle qué?
Bueno, depende de la aplicación. Siempre habría que colocarle un collar, pero todo depende de la aplicación. Si lo que se quiere es monitorear enfermedades, entonces solo una muestra representativa de animales tendría que tener. Pero ahora, si lo que se quiere es tener la posición de todos los animales en todo momento, o por ejemplo para controlar abigeatos, entonces todos los animales lo tendrían que tener.
¿De qué manera es que la información sale rumbo a ese sistema central?
Bueno, depende del lugar. En Uruguay tenemos muy buena conectividad de celular, entonces es a través de la red celular. Pero en otros países estamos estudiando la posibilidad de que sea vía satélite.
¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué te pusiste a trabajar en un proyecto como este?
Bueno, yo desde que ocurrió lo que acá en Uruguay el tema de la aftosa, hace unos años, yo siempre pensé cómo es que no se puede tener una solución tecnológica que pueda prevenir esto, que se pueda detectar a tiempo. Y siempre tuve la idea, pero nunca la llevé al papel. Y el año pasado me enteré que había una competencia para jóvenes innovadores que hacía la Unión Internacional de Telecomunicaciones y decidí, bueno, era justo para ese tipo de ideas, para algo que fuera bueno para tu región y que usara tecnología. Entonces dije, acá pongo todo en papel y mandé la idea y después me dijeron que había ganado la competencia y ahí decidí empezar la empresa y empezar a hacer el desarrollo del producto.
Ahí está. Yo mencionaba que el ChipSafer ya recibió dos premios fuera del país. Uno, el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y ahora, casi un año después, es de la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual. ¿Qué consecuencias prácticas tuvo cada uno de ellos para ti?
Bueno, el primero, lo que me impulsó a empezar la empresa, que yo capaz no tenía muy pensado eso antes de presentarme a la competencia. Y entonces ahí, bueno, la cofundé con mi socio, que es Sebastián Barchesi, y empezamos a trabajar. Logramos obtener de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de ANI, fondos con el programa que tienen de fondos para prototipo innovador. Y bueno, y después también presentar la patente, porque eso fue una de las cosas que nos impulsaron también en la competencia, fue a presentar patentes. Y después me enteré de este llamado que hace la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y la Dirección Nacional de acá de Uruguay de Propiedad Intelectual me nominó. Y después cuando me enteré que había ganado también.
Pero justamente iba a preguntarte por eso, porque cuando se analiza el desarrollo que Uruguay tiene en ciencia, tecnología e innovación, suele señalarse que producimos muy pocas patentes por año. Esto de que ChipSafer ya esté patentado, entonces, no es algo menor. ¿Qué dificultades implicó? ¿Fue complicado tener la patente de este invento?
No, lo único que tuve que hacer fue trabajar con un estudio de abogados, con el estudio Fernández Seco y Asociados, y trabajamos en hacer la patente. Eso sí llevó un par de meses, porque es difícil, hay que contemplar todo, es muy fácil copiar también, entonces hay que fijarse en cada posibilidad. Y bueno, y después la presentamos acá, la presentamos en Estados Unidos y después en algunos países de la región.
¿Efectivamente no había antecedentes?
No, de este tipo de sistema sí, no. Había cosas que eran también, detectaban parámetros, pero de distinta forma. Entonces, este tipo de, con esta forma que diseñé, no.
Hablaste del apoyo que el proyecto ha tenido de la ANI.
Sí.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Sí.
¿En qué consistió?
Nos destinaron, bueno, los fondos para el prototipo innovador, que como máximo te destinan $70,000, y bueno, nosotros nos destinaron el máximo, así que estamos muy contentos.
¿Otros apoyos del Estado?
No, por ahora no. Solo nos presentamos a lo de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación.
Con eso fue suficiente. Mi pregunta apunta a saber si se requiere, si como emprendedora tú tenés la impresión de que se necesita de parte del Estado mayor apoyo, mayor respaldo.
Bueno, ayer justo estaba hablando con gente de la DINAPYME y que nos van a ayudar también. Así que yo creo que capaz hay programas, pero yo, por ejemplo, como estudiante de ingeniería, el año pasado no sabía mucho de negocios. Y bueno, capaz lo único que diría es que capaz en la facultad nos den un poquito más de si nosotros queremos empezar nuestra propia empresa o desarrollar nuestros propios proyectos, capaz un cursito en eso estaría bueno.
Hablemos de la comercialización o de las posibilidades de comercialización. Todavía, aclaremos, el ChipSafer no está a la venta, pero ¿cuáles son los estudios de viabilidad que se han hecho? Acá en Uruguay mismo, por ejemplo, ¿es viable un sistema así?
Sí, ya tenemos interesados de acá, de Uruguay, bueno, también de la región. Y sí, nosotros, lo que tiene bueno este sistema es que es bastante económico. O sea, nosotros sabíamos que a menos que hiciéramos un sistema económico, no iba a funcionar. Porque ya si tenemos que agregarle costos al productor rural, entonces no es viable. Pero el costo amerita, bueno, todos los beneficios que le va a producir. Pues también le hicimos unos cambios para que también sea bueno para control de abigeatos, entonces...
Ah, esa es otra ventaja, ese es otro problema, bueno, en el Uruguay, ¿no?
Claro, eso lo hicimos por en realidad por todas los pedidos que teníamos, de que nos decían, bueno, esto está muy bueno, pero si aparte me agregas esto, entonces ahí sí lo compro. Entonces ahí lo rediseñamos y para que fuera también bueno para controlar eso.
Entonces, ¿cómo viene el proceso de comercialización?
Y esperamos estar en el mercado el año que viene. Todavía tenemos que terminar algunas pruebas y porque una cosa es tener un prototipo, otra cosa es tener un producto. Entonces tenemos que estar 100% seguro de que va a funcionar y que no nos van a devolver todo de que está funcionando mal.
Es un producto con posibilidades de exportación, además.
Sí, sí, ya tenemos interesados en África. Que nos han pedido varias veces que quieren el sistema, pero bueno, sí, hasta que no salgamos al mercado no les dijimos que bueno, que esperen un poco.
¿Tú has decidido pasar además a convertirte en empresaria, lo mencionaste al pasar. Sí. En realidad has fundado dos empresas a lo largo de este año 2013, sí. Pero una de ellas, IEET, la digo así por sus letras porque en realidad el nombre es en inglés, ¿no?
Claro.
Innovative Efficient Engineering Technologies. Esta es la que está asociada específicamente al ChipSafer, ¿no?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué una empresa?
Porque, bueno, para poder desarrollar el producto y comercializarlo y precisábamos tener el marco legal así para poder también contratar gente y todo. Entonces, ahí fue que decidimos hacer la empresa para desarrollar el producto.
Sí. Los oyentes van a encontrar cuando repasen esta entrevista la dirección del sitio web para consultar de qué manera se presenta esta empresa,
claro.
Por dónde van sus ofertas, por dónde va el desarrollo que tiene, ¿no? Es una empresa muy chica por ahora.
Sí, sí.
Tu socio, tú y...
Sí, y después contratamos todo, lo tercerizamos. Mm. O sea, trabajamos con gente, pero sí intentamos tercerizar por problema de costos.
Ahora, revisando justamente tu información disponible en la web, veía que este año creaste una segunda empresa, Sky Precision. ¿Para qué?
Sí, es una empresa para que usa drones para agricultura de precisión. Y bueno, la empecé porque este año yo tuve la posibilidad de ir a la Universidad de la Singularidad, que es en NASA Ames. Uh-huh. Por suerte que obtuve una beca.
De eso vamos a hablar, sí, más adelante.
Y entonces con eso ahí... bueno, nos dan un curso intensivo de todo lo que son nuevas tecnologías y nos mostraron lo que eran los drones y yo quedé encantada. Y ahí hicimos unas pruebas en California en algunos viñedos.
Recordemos lo que es un drone, ¿no? Es una nave no tripulada.
Claro, exactamente.
Por supuesto que de distintos tamaños según lo que se precise hacer con ellas.
Sí.
Se hicieron muy famosas por su uso bélico.
Sí.
¿No? Los drones utilizados, por ejemplo, por Estados Unidos para desarrollar ataques a distancia y sin que corra riesgo la tripulación, etcétera. Pero, como ya hemos hablado en el programa en distintas ocasiones, hay toda otra línea de trabajo con los drones que es de uso pacífico, de uso
sí.
constructivo. Entonces...
Bueno, nosotros lo queremos usar es para monitorear agricultura. Y, bueno, nosotros lo que hacemos es monitoreamos y después... Perdón, le damos recomendaciones al productor rural de cómo mejorar sus cultivos.
Por ejemplo, ¿alguna aplicación práctica en ese sentido?
Y le podemos decir dónde hay que poner más fertilizante, dónde se está precisando más hidratación. Nosotros lo que hacíamos cuando estábamos en California y que los volábamos ahí en viñedos, era eso lo que hacíamos. Les decíamos si tenía alguna enfermedad la hoja, si precisaba más agua en algún lugar. Y bueno, también le dábamos la posición exacta de dónde tenía que ir a hacer las mejoras.
Este desarrollo también implica inversiones, no sé de qué monto. ¿Cómo te estás manejando con el crédito, con el capital de riesgo? ¿Cómo estás poniendo en marcha una empresa como esta?
Bueno, yo tengo dos socios, uno es brasilero y el otro es chileno. Y el chileno es medio como el que nos está dando los fondos y somos el brasileño y yo que estamos trabajando. Así que bueno, de ahí estamos sacando fondos.
María Victoria, volviendo al ChipSafer.
Sí.
Este sistema que tuvo los dos premios internacionales, uno el año pasado y este, el dispositivo que permite conocer al instante la ubicación del ganado y la temperatura de cada animal. Una tecnología que tiene distintas aplicaciones, ¿no? Tengo algunas preguntas de los oyentes. Hubo un proyecto parecido que se presentó en la Feria Ingeniería de Muestra. ¿Es el mismo, quiere saber alguien?
No, los conocí a los chicos, pero es diferente el sistema. Y bueno, sí, los conocí cuando fui a Ingeniería de Muestra también. Yo la verdad no sabía. Pero no es diferente. La forma de comunicación y todo, ellos tienen un sistema diferente.
¿Pero entonces qué? ¿Van a ser una competencia tuya?
No, la idea es, bueno, yo hablé con los chicos y bueno, la idea en algún momento también sería ir a trabajar con ellos.
Ah, asociarse.
Sí, por ahora no hablamos de nada. Hablé solo en Ingeniería de Muestra. Pero sí, lo que tienen ellos está bueno, pero lo mío, el sistema, ellos tienen, es mejor en el tema de ingeniería en computación, pues son de ingeniería en computación. Y bueno, lo mío es más el hardware.
Después, Daniel pregunta si se puede combinar con el chip que se usa para la trazabilidad del ganado. las caravanas, ¿no? Que ha implantado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Estamos trabajando con gente que también está trabajando con la caravana. Entonces, bueno, la idea es hacer algo que sea compatible.
¿Una única pieza, entonces?
Podría ser, o capaz las dos, pero que se comuniquen.
Después José de la Guada pregunta si el sistema puede aplicarse a otras especies de animales.
Sí, ya me consultaron si se puede usar para camellos. Cuando estuve presentando el proyecto en una conferencia este año, hace poco, me vinieron interesados para camellos. Así que sí, se puede usar en otros animales.
Claro, supongo que esos interesados no eran de acá.
No, no.
Bueno, y un comentario más, dice este oyente, la tecnología esta, la que está detrás del chip Safer, trasciende a la vaca. El día que las vacas ya no sean tanto negocio, ese invento va a tener aplicaciones en otras áreas. ¿Tú tenés esa misma impresión?
Sí, sí, sí. O sea, nosotros estamos estudiando en qué otras áreas puede tener aplicaciones. Sí.
Por ejemplo...
Y bueno, o sea, yo tengo sensores que transmiten información, entonces en realidad se puede poner en cualquier otra cosa.
¿Pero algún caso concreto que se te ocurra en este momento?
Y no sé, capaz en maquinaria en movimiento.
Uh-huh. Bueno, pero me gustaría que también habláramos de la María Victoria astronauta. Ojo, estoy simplificando. Con ese otro ángulo de nuestra invitada, venimos enseguida. Esta mañana estamos conociendo a María Victoria Alonso Pérez, una representante perfecta, podríamos decir, de una nueva generación de jóvenes emprendedores uruguayos. María Victoria tiene 26 años y una larga historia de creaciones, premios, salidas del país. Lo más nuevo es el premio, la distinción que le otorgó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el premio al mejor inventor joven por la patente del Chip Safer, esta tecnología que permite conocer al instante la ubicación del ganado y distintos parámetros del animal, una tecnología que, entre otras cosas, permite atacar a tiempo la tosa o controlar el abigeato. María Victoria, tú eres... ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. Pero en tu perfil en LinkedIn dice que tu pasión más grande ha sido desde siempre el espacio.
Exactamente.
¿Dónde nació esa vocación?
Desde que era muy chica, siempre, bueno, mi papá me pasó un poco esa vocación por lo del espacio.
Tu papá, pero sí. Tu papá, la profesión de él es contador público.
Sí.
Entonces...
Bueno, cuando yo tenía 4 años estaba escribiendo números en una hoja de papel y le pregunté para qué servían esos números y entonces me llevó a la ventana y me dijo que el hombre había llegado a la luna, o sea, me mostró la luna y me dijo que había llegado a la luna desde la combinación de esos números. Y bueno, quedé súper impresionada.
¿Ese fue el disparador?
Sí, completamente. De ahí en más siempre quise ser la que podía llevar a los humanos al espacio. Así que ahí fue que decidí, quiero seguir ingeniería aeroespacial.
¿Y desde entonces ese norte se mantiene?
Se mantuvo siempre, siempre. O sea, me preguntaban en el colegio cuando estaba en primero de escuela qué era lo que quería hacer. Y todos los chicos siempre decían jugar de fútbol, las chicas bailarinas, y yo decía que quería ser ingeniera aeroespacial. Y obviamente se reían y nadie me creía.
¿No?
Exactamente. Y nadie me creía ni nada, pero bueno, siempre, siempre tuve esa pasión.
Ahora, tengo entendido que tu primer proyecto... lo desarrollaste también muy chica en el liceo. Se trataba de estudiar las dificultades y las posibilidades de colonizar el planeta Marte.
Sí.
¿En qué consistía?
Bueno, yo había hecho todo un estudio de cómo se podía hacer la vida posible en Marte. Entonces era con una idea que es la de terraformación, de hacer que Marte se pareciera más a la Tierra. Pero bueno, eso era en años de desarrollo. Primero sería solo vivir en colonias y en cápsulas en Marte. Pero bueno, eso sí, lo presenté cuando tenía 14 años en una feria de ciencias.
¿En una feria de ciencias acá en Uruguay?
Sí, acá en Uruguay. Después me invitaron a presentar en la Facultad de Ciencias. Yo tenía 14 años en el Planetario, que había justo una exhibición de Marte. Y bueno, seguí todos esos estudios, los seguí siempre, porque siempre... tuve pasión, me encantó siempre Marte, sobre todo. Y bueno, cuando tenía 21 años saqué una beca para de la Federación Internacional de Astronáutica para presentar este proyecto en el Congreso de la Federación Internacional de Astronáutica, que era en Corea.
¿Cuántos participaban? ¿Cuántos aspirantes había?
Bueno, para esa beca eran como, creo que eran alrededor de 120 por ahí.
¿Y entraste?
Y entre ellos, sí, no lo puede creer.
O mejor dicho, saliste, porque
sí.
Esa fue una de tus primeras incursiones fuera del país con estos temas.
Sí, sí, exactamente. Pero fue algo increíble para mí, o sea, llegué a ese lugar, que eran todos expertos, toda gente que trabajaba en NASA, la Agencia Espacial Europea, bueno, las principales empresas también privadas de ingeniería aeroespacial, y estar yo presentando mi proyecto, la verdad que fue como un sueño cumplido. Y de ahí en más seguía haciendo cosas en el área de ingeniería aeroespacial. Soy coordinadora regional para una organización que se llama lo estoy traduciendo el Consejo de la Generación del Espacio, que es una organización en apoyo de las Naciones, del programa de las Naciones Unidas para las aplicaciones espaciales. Y bueno, entonces intentamos en la región hacer eventos o intentar hacer que la gente que tenga interés por lo aeroespacial pueda participar.
Supongo que en esa línea es que entra tu participación en el diseño del primer satélite uruguayo.
Bueno, claro, yo mi tesis, con lo que me recibí, el proyecto de fin de carrera fue el sistema de determinación de actitud del primer satélite uruguayo, que lo hice con dos amigos.
¿Qué es eso del sistema de determinación de actitud de un satélite?
Bueno, es poder saber en todo momento para dónde está apuntando. O sea, el satélite cuando se lanza tiene una cierta velocidad y nosotros tenemos que saber para dónde está mirando en todo momento, porque es lo que se
quiere. ¿Y eso no está inventado ya?
Sí, sí. Nosotros lo hicimos para acá, pero no es nada nuevo. Sí, todos los satélites lo tienen que usar.
Pero el satélite o el proyecto de satélite uruguayo precisaba,
claro,
de un sistema de ese estilo.
Y nosotros lo hicimos.
Tú desarrollaste uno a escala uruguaya, claro. A escala de las posibilidades del Uruguay.
Claro, o sea, el satélite uruguayo es un satélite, es un pequeño satélite, y nosotros hicimos uno, lo que lo más importante es que consuma poco, tiene muchas características que restringen bastante lo que se puede hacer.
¿En qué fase está el proyecto del satélite?
Bueno, ese yo, después de que dejé la facultad, como que me desligué del proyecto, pero sé que Antel le dio fondos, entonces ahora es el Antelsat y se debería estar por lanzar creo que es el año que viene, que se lanza a principio de año.
¿Qué importancia le adjudicas tú al hecho de que Uruguay cuente con su propio satélite, aunque sea uno a esta escala como el que tú estabas describiendo recién?
Y me parece que es súper importante porque es nuestra forma de entrar en el mundo aeroespacial, que bueno, es el mundo del futuro, ¿no? Y tener algo en el espacio me parece que es muy importante. Y espero que este proyecto siga y que se sigan haciendo satélites.
¿Pero es posible pensar que Uruguay desarrolle algún día un programa espacial?
Y sí, ¿por qué no? Sería bueno. Podríamos desarrollar para exportar también y todo. En la región, en Argentina se está haciendo muchísimo. Se están lanzando satélites, pero de los grandes, de los de billones de dólares. En Brasil lo mismo. Así que sí, ¿por qué no?
María Victoria, ¿cómo viene tu vínculo con la Universidad Internacional del Espacio?
Bueno, yo fui a esa universidad fue en el 2011.
¿Dónde está? Aclaremos.
Bueno, esta es una universidad que tiene sede en Francia, en realidad, pero hace cursos de posgrado que son de 3 meses y los hace en distintas partes del mundo. Yo cuando lo hice en Austria, porque ese momento se estaba enfocando en satélites y era lo que a mí más me interesaba, en pequeños satélites. Así que bueno, fui ahí a la universidad y fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque bueno, es una universidad que te enseñan todo del espacio, distintas tecnologías, todo, pero siempre relacionado. Conoces a gente que son los que están liderando en toda esa área, así que es muy buena.
¿Ha habido otros uruguayos allí?
No. Yo fui la primera y bueno, espero que vayan más, pero por ahora sigo siendo la única.
¿Cuánto tiempo estudiaste en la Universidad Internacional del Espacio?
Ahí estuve 3 meses, pero después al año siguiente, que tuvo lugar en el Centro Espacial Kennedy, ahí estuve trabajando, quedaba clase, yo era la profesora adjunta de Ingeniería Aeroespacial. Uh-huh. Y bueno, y ahí también eso estuvo muy bueno porque estaba trabajando en mismo el Centro Espacial Kennedy, que es de NASA, que es uno de mis lugares favoritos, me parece, y donde pudimos ver dos lanzamientos. Yo nunca había visto lanzamientos de tan cerca, y eso fue una experiencia increíble. Y bueno, también ahí también aprendí muchísimo también.
O sea que ya no solo es María Victoria estudiante en la Universidad Internacional del Espacio, sino también docente.
Sí, sí, estuve, por suerte tuve la posibilidad de trabajar ahí, y sí, fue una experiencia muy buena.
¿Algún proyecto en el que hayas estado metida en esa parte de tu actividad?
Sí, estuve con dos amigos, diseñamos un experimento para que lo volamos en gravedad cero, en una plataforma de gravedad cero, que es en un vuelo. Y ese era un experimento médico para saber si, para controlar los astronautas, la intolerancia ortoestática.
¿Qué es eso?
Eso es de que, bueno, cuando, después de estar mucho tiempo los astronautas sin hacer nada, o sea, no sin hacer nada, pero en ingravidez, entonces al llegar, por ejemplo, si tienen que llegar a Marte, el choque de volver a la gravedad les significaría, sería muy malo, y pueden llegar hasta desmayarse o tener un síncope. Entonces, bueno, nosotros hicimos algo para evitar que eso suceda. Y lo probamos en una plataforma de gravedad cero y funcionó muy bien. Así que ahora estamos siguiendo un poco con eso, pero lo están siguiendo más también doctores en Austria con los que nosotros estábamos trabajando.
O sea, tú iniciaste un desarrollo que ahora siguen otros.
Sí. Sí, lo presentamos en distintos congresos y ahora están siguiendo, sí, a ver si se puede implementar en astronautas de verdad cuando estén volviendo a la gravedad.
María Victoria, en estos minutos hemos recorrido algunas escalas en esta carrera tuya que impresiona bastante por la velocidad, la variedad, por los temas en los que estás metida desde Uruguay, ¿no?
Gracias.
Una trayectoria en la que llama la atención el hecho de que no solamente tú eres una creadora, sino que al mismo tiempo, a continuación, te conviertes en emprendedora, ¿no? Por ejemplo, en empresaria. ¿De dónde sacaste esa otra faceta?
Esa otra faceta, bueno, yo siempre en realidad quise ser emprendedora, pero estaba con la facultad, estaba con distintos proyectos, entonces como que no lo veía demasiado cercano. Y después, bueno, cuando me presenté a esta competencia, la del año pasado, que la gané, nos impulsaban mucho a empezar la empresa para desarrollar el proyecto y entonces dije, esta es mi oportunidad, ¿cuándo voy a tener otra oportunidad así? Y ahí decidí empezar la empresa, pero siempre quise así ser emprendedora porque me encanta estar innovando y, bueno, como vos viste, no me aburro mucho cambio de temas bastante rápido, así que, pero bueno, siempre el norte también siempre está en lo aeroespacial, usar cosas con usar satélites.
Bueno, y por ahí va mi última pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus planes? ¿Por cuáles de todos estos temas que hemos conversado esta mañana ves que se perfila tu futuro profesional?
Bueno, ahora con este reconocimiento que tuve de la patente, es como muy empuje y es un empuje muy grande para seguir este proyecto. Y bueno, aparte ya empecé la empresa, todo, o sea que quiero que funcione, desarrollarlo.
Quiero decir, ¿vas a seguir instalada en Uruguay o terminarás en la NASA o más lejos todavía en el espacio?
No, la idea es seguir acá, sí, seguir acá con ChipSafer, con lo de los drones y bueno, en algún momento tener una empresa que haga naves espaciales.
¿Ese es el objetivo final?
Es el objetivo final.
¿Una empresa que construya naves espaciales?
Que construya naves espaciales. Al estilo, ¿conoces la de SpaceX de Elon Musk, que es el millonario ese? Un estilo así. Esa es mi empresa, creo que la favorita que tengo, mi gol.
Pero no ser astronauta.
Bueno, astronauta en realidad, al principio yo decía que no, pero después, como que no, este año hice un vuelo así de esos, un vuelo parabólico, y me gustó bastante, y aparte estando en la Universidad Internacional del Espacio. Uno de los que nos aconseja mucho en la empresa esta de drones es un astronauta, entonces, bueno, como que hablo con él y me pasó la pasión y bueno, capaz me gustaría, sí.
Ahora ya no lo descartás.
Ahora no lo descarto.
Tengo por acá una cantidad de mensajes de los oyentes con felicitaciones. Después te los paso.
Bueno, muchas gracias.
Son demasiados.
Gracias.
El más reciente, por ejemplo, el de Nacho, de Guillón, o este otro que ahora se suma, de María Luisa, de la Ciudad Vieja.
Gracias.
Dejaste impresionados a los oyentes.
Muchas gracias.
María Victoria Alonso Pérez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte, y dentro de un rato, no sé, dentro de 6 meses nos contás otros proyectos, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias.